Nuestra invitada de hoy es Karina Durn. ¿Cómo te va?
Bien, bien.
Bueno, ¿cómo llegaste hasta acá? Fue una mañana difícil.
Vengo con el tren Tigre.
Claro.
O sea, Mitre Tigre. Sí. Y está complicado, pero bueno, espero que pronto mejore. Dicen que van a hacer reformas.
Todas las obras.
Las veo, de hecho estoy viéndolo. Y si es para mejor, si va a ayudar al tránsito, a la circulación, bienvenido sea.
Sí, totalmente.
No, está bien sacrificarse un poco para un futuro mejor, ¿no?
Totalmente. Después Romina Wiener nos va a hacer el crossover y nos va a dar toda la información sobre el tren Mitre Tigre, porque en unos días ya nos llega a Retiro. Pero hoy, por suerte, llegaste, estás acá, así que vamos a contarle a todos nuestros oyentes en el país cómo fue tu idea del libro que se llama Volver a Empezar. Alguna vez todos tuvimos que volver a empezar, pero en este caso, bueno, fue por unas vivencias personales, pero que vos elegiste ilustrarlas de una manera bastante especial.
Sí, está contada como una especie de diario. Sería como el día después cuando te das cuenta que te quedaste sin nada y tenés que volver a empezar. Y hiciste ese clic. Dijiste, listo, voy a cambiar de vida totalmente, pero después al día siguiente estás en el piso llorando como un bebé y decís, bueno, ¿y ahora cómo hago? ¿Cómo sigo? ¿No? Y empieza un poco a partir de ese instante, del instante de después de haber tomado el coraje del cambio, ¿no? Que es igualmente retoma bastante eso de cómo fue paulatinamente el proceso
de tomar
claro,
la decisión.
Porque básicamente nuestras historias de vida son como diría Aristóteles, a mí me gusta mucho mencionarlo, así que perdón si soy repetitiva con el buen señor griego durante esta charla, pero es como que tenemos como una especie de viaje del héroe, pero el héroe es aquel que se anima a salir de su tiempo ordinario, de su mundo común, de aquello
rutina.
Que... Sí, de los mandatos especialmente, de la identidad otorgada. No elegís dónde nacer, ni qué nombre te van a dar. No elegís nada y básicamente llega un punto en la vida donde te encontrás en esa situación, ya sea en carrera, en pareja, país.
¿Dónde vivir?
Uno cree que tiene que elige bastante y en realidad elegimos bastante poco. Pero después, o sea, podemos reconstruirnos a partir del descubrir quién soy.
Qué pregunta, ¿no?
Exactamente.
Complejas si las hay. Pero en tu caso vos ya habías tomado una decisión de un cambio, elegiste vivir en otra ciudad y después elegiste volver.
Sí, la historia comienza de mi vuelta de Tierra del Fuego. Una de Río Grande específicamente, porque quizás todos imaginan Ushuaia,
claro.
Que es realmente precioso. Río Grande es una ciudad particular, porque es árida, porque es ventosa, porque no tiene montañas, es llana.
La conozco. Fue anterior capital, ¿no? Fue la capital anterior.
Sí. Muy fría. Y digamos con una especie de rejunte de personas, un saludo a toda la gente de Río Grande, los quiero mucho, pero bueno, es por las fábricas y demás, es un rejunte de personas que viene de distintas partes del país, que cree que se va a quedar temporariamente y de pronto el tiempo pasa, pero no construyen, digamos, cultura, identidad de pueblo, comunidad, o sea, falta mucho y si se nota, la gente va, hace lo que tiene que hacer y se encierra. Entonces es duro, es bastante particular. Tiene sus cosas lindas, como todos los lugares, cuando uno los va descubriendo. La historia es que yo me fui casada en ese momento, muy con mucha ilusión, con la ilusión de una familia y todas estas cuestiones también que tenemos socialmente de, bueno, me caso, sigo... apostamos a algo nuevo, un futuro de a dos, probablemente pronto tengamos hijitos y todas esas cuestiones, pero me encontré a mí misma, quizás el frío me hizo hacer ese viaje interior, ese clic, esa cosa tan árida de reencontrarme conmigo misma y darme cuenta que no era feliz, básicamente. Pero yo ya había dejado todo en Buenos Aires, entonces no tenía ni un techo, ni siquiera tenía, o sea, nada.
Ni un mueble,
claro,
ni nada.
Entonces cuando volví con...
lo opuesto.
Con lo opuesto, sí. Y mi gata Simona, que acompaña toda la aventura.
La aventura que decidiste poner primero en un blog.
Sí, en realidad todo esto nació por un blog que tenía en la revista Olala Online, que se llamaba Volver a Empezar, y esto es como un poco el es la recopilación de toda esa crónica que fue contada como en tiempo real. El proceso de volver sin nada absolutamente y reconstruirse, ¿no? Y en realidad el sin nada es absolutamente relativo, ¿no?
Volviste con vos.
Exactamente. Es el viaje hacia uno mismo, porque en definitiva, cuando en la vida estamos solos, nuestro viaje es darse cuenta de eso, más allá de que tenemos compañeros de vida, amigos y demás.
Familia. Sí.
Hay momentos en la vida que no queda otra que mirarse al espejo y decir, bueno, a ver, ¿quién soy, ante qué estoy y qué necesito? O sea, y son esas preguntas que normalmente, por muchas presiones sociales, mandatos, por deber ser y demás, adormecemos, y la mala noticia es que podemos vivir toda la vida, sí.
Claro.
O sea, podemos vivir toda la vida sin hacer esa pregunta del quién soy, ante qué estoy y qué necesito, porque obviamente el miedo nos gana. La mayoría de las veces, y esto es un poco la travesía donde también se invita a animarnos a todos a decir, bueno, ¿cuál es mi identidad? O sea, ¿dónde está mi bienestar? Pero no desde un lugar, digamos, positivo, porque yo no soy mucho de ese plan del New Age positivista, sino más bien conectándose quizás con los lugares más oscuros, para encontrar las luces más verdaderas, ¿no? Uh-huh. Para poder despejar un poco las malezas y decir, bueno, si yo en realidad no sé qué es la libertad, no sé qué es el amor, no sé quién soy, pero puedo empezar a decir, esto no me pertenece.
Sí.
Entonces vas despejando la maleza y se va abriendo como una especie de claro, uh-huh. que, como diría Chomsky, otro señor lingüista, sí. que me encanta mencionar, a veces las cosas se definen por oposición.
Está Karina Dunn conversando con nosotros, es autora del libro Volver a Empezar. Se queda acá, nos levantamos.
Bueno, quiero leer ese libro.
Sí, Nidia, lo vas a leer y te va a encantar. Y a todos los oyentes obviamente se lo recomendamos. Si nunca se hicieron estas preguntas, una vez que empiezan a leer el libro, les van a aparecer. Y es un lindo viaje, es un lindo recorrido.
Yo me las tuve que hacer obligadamente.
Viste, hay momentos donde no queda otra. Pero es bueno, es una buena reflexión. Así que quédense con nosotros, que todavía nos queda media hora. Nos levantamos acá en Radio Nacional y estamos con Karina Dunn. Aquí en los estudios. Muy bien, tenemos entonces, como les contábamos, la visita de Karina Dunn, autora de Volver a Empezar, que no es solo, no es tu historia personal, no es, se trata solo de contar tu historia, el libro.
No, en realidad el libro, o sea, la historia de vida de cada uno, cuando leemos libros, leemos siempre historias particulares mínimas, pero en el fondo son tan solo trajes, son circunstancias para contar lo que son las emociones más universales. El libro en los distintos pasajes va atravesando por la culpa, los miedos, la soledad, la mentira, la identidad, obviamente.
¿La amistad?
La amistad también. El amor romántico, que no es, obviamente, que atraviesa todo, porque esto es también el qué nos pasa tenemos a veces bastante claro ese quién soy, pero de pronto ante ciertas circunstancias desdibujamos nuestra personalidad. Nos vamos de eje, o sea, nos perdemos no solo por los mandatos y la identidad otorgada, sino también porque pasan cuestiones, queremos ser queridos. Uh-huh. Entonces, en esa manía de buscar ser queridos, nos vamos desdibujando en el camino y un día nos levantamos y decimos, ¿por qué lloro todas las mañanas en la ducha? Y un poco de ahí parte la historia, ¿no? Pero bueno, esto del amor romántico, obviamente que atraviesa todo, es bastante particular, porque no es lo mismo que el amor hacia los amigos o amo a mi perro, amo esta, no sé.
Mi trabajo.
O sea, porque en el amor romántico hay una cuestión química que sucede internamente también que nos altera. O sea, dentro de todas las emociones que se relatan cuando Aristóteles justamente toma la Odisea, por ejemplo, como gran relato de viaje del héroe, y atraviesa, o sea, y van narrando cómo, qué pasa, o sea, en el amor romántico hay siempre un desdibujamiento.
Sí, una transformación.
Y el gran desafío es poder buscar ese lugar donde uno pueda ser uno mismo, estar en eje y al mismo tiempo entregarse. Bueno, se habla mucho de la libertad, porque confundimos mucho entrega con libertad. Uno puede entregar el corazón completo. Se habla justamente de cómo uno empieza a perder ese niño interior y te vas congelando, te vas, sin darte cuenta, te vas adormeciendo. Es como que estamos muertos en vida y un día te levantaste, ya sos viejito y ya fue. Uh-huh. Y es un poco ese clic de no, o sea, el tiempo es ahora. Y la idea del éxito y el fracaso también. O sea, creemos normalmente que las cosas que son fracaso, hay muchas cosas que tomamos como fracaso que en realidad son grandes éxitos. Fracasó tu matrimonio, no, fracaso a veces es quedarse, celebrar 50 años de bodas, todo muy bonito y estar por adentro con el alma rota, o sea, tan solo para demostrar que uno puede sostener ante la mirada del otro, ¿no?
Y
ante
sí, como la si sostener y sostener fuera un mérito mismo, ¿no? En sí mismo.
Exactamente.
Quizás es más valiente poder tomar una decisión.
Exacto, exacto. Y en los relatos hay mucho de eso, de la idea de, bueno, no, porque fracaso si dejo mi carrera, fracaso si termino mi matrimonio. Obviamente al volver a empezar no es solo el amor, es el lugar. Puede ser cualquier circunstancia, el lugar, la carrera, sí.
El trabajo, dejar un trabajo sí, que la afuera considera muy exitoso porque quizás vos no sos feliz ahí, tenés ganas de hacer otra
exactamente.
Cosa.
Exactamente, y entonces ¿cuánto perpetuamos tan solo porque si lo dejamos es fracaso? Y en realidad el tiempo es nuestra divisa, nuestra moneda, o sea, nuestra moneda más valiosa.
El tesoro, claro.
Y fracaso es quedarte, o sea, dicho de manera drástica, ¿no? No quiero hablar en términos tan crudos, pero quedarte e insistir en lugares absolutamente dañinos, tan solo porque es el éxito ante la mirada de los demás, es uno de los errores más comunes que cometemos.
¿Y cómo pesa la mirada de los demás?
Bueno, ese es el ego, porque caemos en la trampa, pensamos que ego es hablar de uno o ser egoísta y estar bien uno, y en realidad el ego en la trampa es estar muy pendiente de la mirada ajena.
Claro.
Por ejemplo, ser alguien que se sacrifica constantemente por su pareja y deja de salir y le da de comer y bla, bla, bla. No es, es ego también. El ego busca ser aplaudido, busca ser admirado, querido y el ego se disfraza reconocido.
Cari, ¿cuán responsables somos los padres en todos estos desafíos, fracasos, encomilladamente, éxitos?
Bueno, lo que pasa es que normalmente lo que sucede es que no nos hacemos la pregunta de la felicidad, sino del éxito. Entonces, los padres desde niños, desde que el bebé está en la panza, o sea, estás en la entrada del colegio, es mi nene, ya sabe escribirme, el mío ya sabe escribir, hablar, el mío escribe desde la panza, más o menos, o sea, y nadie se pregunta por la... te doy el ejemplo de un día de lluvia y cómo nos inculcan la culpa y qué es lo que es ser, mostrarte exitoso y realizado, o sea... El chico está jugando el rompecabezas, está feliz y hace 5 días que llueve y sigue y está muy bien. Salió el sol y lo primero que hacen los padres es salí afuera que salió el sol porque nos da culpa quedarnos adentro si hay un sol terrible afuera y no nos preguntamos por la felicidad. Entonces vos ves un domingo después de 5 días de lluvia un montón de gente en la calle con caras largas porque quizás uno se quería quedar tomando el té y leyendo el libro que estaba leyendo.
Terminando el rompecabezas,
porque estamos siempre persiguiendo la idea del deber ser y lo que hay que hacer cargados de culpas.
Me han discutido ir al cine un domingo a las 4 de la tarde si hay sol.
Claro, ¿por qué?
Si tengo ganas de ir a ver esa película y hoy es el día que tengo el tiempo, ¿por qué no puedo ir al cine?
Y es eso, o sea, confundimos mucho el éxito con la felicidad y de hecho no somos, o sea, el mundo occidental... El oriental mucho no podría hablar de ellos, pero sabemos que es bastante
diferente.
En el mundo, o sea, estamos bajo el ala judeo-cristiana, donde digamos que la felicidad en realidad es un derecho que se adquiere después de haber pasado una mala vida, más o menos.
Claro,
o sea,
sí.
El premio viene después. Sí, entonces, o sea, la felicidad es algo que no sabemos... saborear y nos da culpa.
Sí, sí.
Y directamente nos sacamos esa pregunta. Entonces, bueno, el libro sí atraviesa todas estas emociones tan universales, porque más allá de lo que vive cada uno, las circunstancias pueden ser muy diferentes, uh-huh. pero las emociones no, ahí es donde generamos empatía. O sea, podés estar hablando de tu carrera o de tu corazón roto, pero cuando hablas de emociones, aplica a todo y a todos por igual, sin importar de dónde vengas y cuáles sean tus sueños, tus anhelos, ¿no?
¿Cómo conseguimos, todos los que están escuchando tienen ganas de leer Volver a Empezar, cómo
sí,
lo consiguen?
Por favor.
Después de tantos años trabajando en la editorial, que es otro gran tema en 8 años,
el mundo editorial,
yo decidí crear mi propio sello, por lo cual el libro se consigue en Mercado Libre, que y a través de mi página, tengo mis canales, que es en Facebook, Escritos de Karina Durn, donde también publico, porque soy periodista del diario La Nación, no sé si se puede nombrar.
Sí, claro,
sí, por supuesto.
Publicás tus notas también.
Ahí, que sí, sí. Ahí pongo, digamos, lo que voy escribiendo día a día, las notas, claro, los artículos periodísticos del diario. Y ahí a través de la página se puede conseguir el libro, sino directamente entrando a Mercado Libre, ponen mi nombre, Karina Durn, Volver a Empezar, y aparece.
Y te llega a tu casa.
Y te llega a tu casa, sí, o se coordina bien. Entrega, ya la gente sabe cómo funciona,
obvio,
pues, Mercado
obvio.
Pago y todas esas cuestiones.
Y también sepan que Cari da talleres literarios, grupales, individuales, así que aquel que tenga ganas de explorar, hacerse preguntas y tratar de canalizarlas, bueno.
Sí, es destrabar las emociones a través de la escritura.
Perfecto.
No es un taller que apunte a escribir bien y que la sintaxis y la ortografía, más allá de que yo soy fanática de eso, no apunta a eso, porque si no estudiaríamos corrección y edición y técnica,
claro.
Digamos. El escritor o el periodista necesita desarrollar su empatía y su creatividad y destrabar las emociones. Si no nos destrabamos nosotros, es muy difícil convencer a nadie, conmover, generar lo que esa tensión y atención, como decía García Márquez, ese juego entre tensión y atención que vos, antipatía, simpatía, empatía, pero no indiferencia. Y eso solo se logra destrabando las emociones.
Así que también la invitación para aquellos que tengan ganas, que estén. ¿Tenemos un mensajito?
Sí, porque me parece importante.
Luego, dale.
Hay varios, pero dice Facundo, ¿no? Muy buena la nota con Karina. Me hace acordar a Sartre, Jean-Paul, obviamente, que decía que cada uno es lo que hace con lo que hicieron de él. Desde que nacemos hacen algo de nosotros, pero hay un momento que hay que hacer algo con eso y tirar los mandatos.
Sí, exacto. Bueno, en ese sentido, bueno, Sartre me gusta.
Este muchacho, bueno, ¿no? Qué bien pensaba.
Sí. Y cabe destacar que no van a encontrar un libro donde, ay, la vida positiva y nos levantamos y estamos todos felices. Se apunta, obviamente, desterrar la mentira,
claro.
La hipocresía.
Sacar y, toda la maleza.
Exactamente. Y si nosotros, o sea, en ese viaje del héroe que habla Aristóteles, cuando el héroe entra a la cueva, que es la metáfora de nuestro interior,
sí.
Se enfrenta con sus oscuridades,
sus
también,
miedos.
O sea, sus demonios. O sea, en el caso de la Odisea, tiene a Medusa enfrente, y Medusa es su peor pesadilla, y Medusa te mira a los ojos y te convierte en piedra. Y es la metáfora más grande de lo que es el miedo para nosotros, nos paraliza. Es terrible, porque Medusa te convierte en piedra y te convertís después en polvo y desapareces. Uh-huh. Sos la nada misma, tu vida es puro polvo,
nada,
la nada. Entonces, ¿qué descubre Odiseo? Que si agarra, encuentra un plato que es como un espejo, es una cosa antigua, pues está dentro de la cueva, que tiene que mirar el miedo a los ojos y que lo puede hacer a través del espejo. Es la metáfora de que el miedo, que en realidad ese demonio es uno.
Uh-huh.
Y entonces ahí puede agarrar la lanza, ubicar a Medusa y clavarlo y desterrar ese miedo, que es miedo a uno mismo, como decía Shakespeare.
Totalmente.
O sea, pero bueno, que es el peor de los miedos, pero hay que enfrentarlo. Y no podemos, es esa cuestión, podemos hacer yoga todas las mañanas, toda una vida, igual sentir que estamos siendo, que darnos cuenta que en el fondo estamos tensos. O sea, el héroe de la vida, de los protagonistas de los libros, de las historias que leemos, están en un mundo ordinario, común, en tiempo común, y pueden vivir así siempre. pero están tensos. ¿Eso qué es? Que no tenés paz interior.
Animémonos a romper con esa tensión, entonces.
Exactamente, es salir de decir basta, no quiero estar más en guerra conmigo mismo, pero para eso hay que aceptarse también en las propias...
Sí, ser sincero con uno mismo. Exacto. También. Llega un momento de decir, bueno, o sea, exacto. Ser sincero, hasta acá llegué, sí, y qué quiero de verdad para mi vida y qué voy a modificar.
Exacto, porque para unos puede hacer, ahora yendo a lo práctico de día a día, hacer yoga todas las mañanas, pero para otros quizás es, no sé, correr maratones, para otros es escalar las montañas, para otros es vivir viajando, para otros, pero...
Levantarse y hacerse un café y leer el diario.
Exactamente.
Que también vale.
Claro que sí.
Estamos en una sociedad que exige mucho. Muchísimo. La felicidad en términos de éxito y no de felicidad auténtica del que quiero yo. O sea, es, tengo que comer esto, tengo que hacer esto, tengo que levantarme temprano, tengo que... Y entonces voy a tener la fórmula del estar bien. Y en realidad es, ¿qué quiero yo? Me tengo que preguntar. A mí sí me gusta estar todo el día tirada, todo el día. Estoy exagerando,
sí,
¿no?
Obviamente.
Pero si me gusta pasar mis tardes del domingo en la cama, mirando el techo y pensando, no es malgastar el tiempo. Malgastar el tiempo es la pérdida de la libertad, es hacer, vivir la vida que otros imponen
quieren,
y no la que uno elige.
Karina Dunn, conversando con nosotros, es autora de Volver a Empezar, lo consiguen a través de Mercado Libre, lo consiguen en Facebook, Escritos de Karina Dunn, y también la pueden contactar a Cari para charlar, para hacer taller, para lo que quieran.
Sí.
Gracias por haber venido hasta acá, gracias por haber venido hasta acá y compartir esta mañana con nosotros.
Gracias por invitarme, me encantó.
Nosotros nos encanta recibir visitas, así que hoy le agradecemos a Cari y nos queda todavía un ratito de Nos Levantamos.